Radio Vitoria Gaur. Goldfinger. Con Aratz Goikoetxea. He's the man, the man with the Midas touch.
Claro que el cine es una de las disciplinas artísticas que está relacionada con otras muchas, como la fotografía, la música o incluso, atención Isabel, digo, oye, egunon, la pintura.
Egunon, Arach, pues sí, la pintura y la cinematografía, por ejemplo, son muy similares y además muy complementarios. La pintura refleja un momento irrepetible en una imagen fija, describe el aquí y el ahora. El cine, por su parte, captura el tiempo a través de las imágenes. Ambas están relacionadas y, sin darnos cuenta, lo podemos ver en muchos casos en el mundo del cine.
Pues de esa relación que hay entre ambas disciplinas artísticas vamos a hablar en este universo en 8 milímetros con el director de cine, Aitor López de Averasturi. ¿Cómo estás, Aitor?
Hola, muy hola. Buenas.
¿Por qué? ¿Qué relación hay entre la pintura y el cine?
Bueno, pues ya históricamente hay muchos planos de películas donde vemos que hay un cuadro que los ha inspirado. Y bueno, pues hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, en Dunkerque hay un plano en el que un soldado está de espaldas a cámara y se ve todo el desastre de la guerra que está inspirado en El caminante sobre el mar de nubes de Caspar Friedrich, por ejemplo. En María Antonieta de Sofía Coppola, pues también hay un plano que se parece a Napoleón cruzando los Alpes. La casa de Metrópolis... O sea, perdona, la Torre de Babel de Metrópolis está basada en el cuadro de Bruegel también. La Casa de Psicosis está basada en un cuadro de Edward Hopper. O sea, hay un montón de referencias pictóricas en las películas.
Ajá, entonces ahí todos sí que podemos afirmar tranquilamente que la pintura puede ser, y es en muchos casos, la base del lenguaje cinematográfico.
Efectivamente, hay un montón de cosas que tienen en común estas dos artes. Pues está, por ejemplo, el encuadre, el tamaño del plano, la composición del plano. Todo esto, pues, ya está en la pintura. Aparte, pues, hay personajes referentes, hay ritmo, hay movimiento, hay color, hay trazo. Es que vamos, yo creo que son dos artes que están muy unidos entre ellos.
Vamos a escuchar algunos ejemplos y los vamos a ir comentando en este universo en 8 milímetros. Estamos reconociendo este extracto de Blancanieves. Claro, si hablamos de pintura en el cine, tenemos que hablar y hacer referencia a los dibujos animados, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, pues por una parte, el dibujo animado es algo que existe desde los inicios del cine. O sea, hay cortometrajes animados en blanco y negro y mudos, como Gertie el dinosaurio, que fue el primero de ellos. Y bueno, pues Blancanieves y los siete enanitos fue el primer largometraje animado, en este caso en color. Y bueno, una película pues tiene un productor que es como un mecenas, ¿no?, en el mundo de la pintura, y es el propietario de la obra. Pero luego también tenemos a un director o directora, que yo siempre he creído que es un oficio similar al de un dibujante, porque tú estás diciendo pues qué plano quieres, el tamaño del plano, cómo lo quieres compuesto, pero después viene un director de fotografía que baña de luz el plano, y creo que ese puesto está como muy vinculado a la pintura. Entonces, bueno, pues yo creo que el dibujo animado es importante también en la evolución del cine y en esta relación tan simbiótica.
El storyboard no deja de ser también una especie de pintura, ¿no?
Sí, o sea, el
story... Hay que tener ese arte de dibujar.
Pero hay muchos storyboards que son unos dibujos muy...
básicos.
Con palitos, incluso a veces. Esto, Spielberg dicen que cuando los hace con palitos, y fíjate las películas que dirige. Pero ahí queda reflejado lo que quiere un director dentro del plano. Sí, y bueno, y en el caso de Disney, pues cuando hicieron su primer largometraje fue Blancanieves, Ellos tenían su propio departamento de I+D. Entonces estaban todo el día estudiando efectos de fluidos, de sombras, cine, el cine de Chaplin, el cine del expresionismo alemán, o sea...
Es que estamos hablando de hace un porrón de años.
Sí, sí, claro. Esto es al final de los años 30.
Fíjate tú. Aitor, de los dibujos animados nos pasamos al expresionismo alemán. ¿Qué características tiene y por qué es importante?
Bueno, el expresionismo alemán es un movimiento de pintura y de cine, pero que también estuvo presente en la fotografía y en la arquitectura. Y bueno, su filosofía es un poco expresar las torturas del alma. Nace un poco como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues se caracteriza por ser perturbador, por tener unas sombras y unas formas muy anguladas, un tratamiento de la luz dura, distorsiones, plasma angustia, morbo, sexualidad, perversión. O sea, es un poquito turbio.
Digamos que es oscuridad, mucha oscuridad.
Sí, sí, sí. Y sobre todo que esa oscuridad pues lo inunde todo, como que lo perturbador lo inunde todo en el cuadro. Y bueno, pues esto ha dado obras pictóricas y cinematográficas pues,
¿por ejemplo?
Muy interesantes. Pues mira, en cine, por ejemplo, Fritz Lang estuvo muy vinculado a este movimiento y ahí encontramos pues... varias películas suyas, pues Los Nibelungos, Las Tres Luces, Metrópolis, que es quizás su obra maestra, al menos dentro de su etapa en el cine mudo, y bueno, pues también Nosferatu de Murnau se puede, pues bueno, ubicar dentro de este movimiento cinematográfico interesante.
Nos vamos a fijar ahora, que bien suena, en el pintor Rembrandt. Rembrandt, que, bueno, tú consideras, Aitor, que este pintor merece un apartado por sí mismo. ¿Por qué?
Pues porque está muy, muy presente en un montón de películas, especialmente películas de época, pero coges películas mudas y ves que están iluminadas como un cuadro de Rembrandt. Incluso contemporáneas. Es más, hay un tipo de iluminación para cine que le llaman iluminación Rembrandt. O sea, imagínate,
¿cómo es esa iluminación? ¿O qué busca?
Bueno, pues al final es, es una iluminación que busca la suavidad de la luz que ya está presente en los cuadros que hizo este artista, que bueno, pues además fue muy, muy ecléctico, muy prolífico. Se ubica dentro del arte barroco, su obra... Y esta luz suave pues se aleja igual un poco del tratamiento más dramático de la luz que había en otros pintores, y yo creo que por eso pues también el cine lo ha utilizado mucho.
Y además yo creo que el ejemplo que ponemos, que es Master and Commander, es una película que hemos visto todos y todas, ¿no? Y ahora mismo estoy intentando recordar, ¿no? La luz, porque además es una película bueno, a mí me gustó muchísimo. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Nos vamos a otra cosa.
Estamos hablando hoy de la relación entre la pintura y el cine en nuestro universo en 8 milímetros. Hemos hablado de Rembrandt, pero también tenemos que mencionar a Caravaggio. Ha servido de inspiración. ¿Cuáles son sus características? Luego ya te preguntamos por películas donde podemos ver esa influencia, pero las características de Caravaggio.
Bueno, pues a Caravaggio se le ubica dentro de la pintura barroca y en concreto dentro del tenebrismo. Y hay algo muy llamativo en su obra, y es que es muy visceral, es muy violenta. Y al mismo tiempo es muy realista, o sea, huye un poco de la fantasía religiosa que había en otros pintores de aquella época. Y bueno, en este realismo tan crudo, pues incluso cogía a gente pobre de la calle, ya prostitutas, y las metía en el estudio y pintaba a personajes a veces incluso religiosos, pero con ellos de modelo, que fue algo bastante transgresor. Y bueno, luego hay otra cosa que es muy habitual, que es el uso del claroscuro. O sea, es como un tratamiento de la luz muy contrastado, donde los negros son muy negros, totalmente negros. Y bueno, pues yo creo que reflejaba este estilo pues una personalidad pues muy turbulenta y difícil como la que tuvo en la vida real.
¿Y en qué películas podemos ver la influencia de Caravaggio?
Pues yo creo que el máximo exponente de Caravaggio en el cine podría ser La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Sí, es que son cuadros de Caravaggio hechos cine.
Uh-huh. Es terrible esa película, ¿eh? La verdad que la fotografía, la escena es dura, ¿eh? Sí que nos puede llevar a pensar en Caravaggio.
Sí, sí, vamos, no solo la luz, sino las propias situaciones y el tratamiento de la violencia realista. O sea, no es algo estético solamente, sino que va más allá, la simbiosis con él.
Hasta ahora hemos hecho referencia, ¿no?, a la influencia de pintores concretos, ¿no?, en distintas obras cinematográficas. Sin embargo, Aitor, hay películas en las que más de un pintor ha tenido su efecto, ¿no?, su influencia. ¿Qué ejemplos nos traes hoy?
Bueno, pues yo creo que, a ver, lo normal es que también cuando una película tiene una inspiración pictórica no sea solo de uno, ¿no? O sea, el mismo ejemplo de Caravaggio en La Pasión de Cristo, igual Caravaggio influyó especialmente en esa película, pero también hubo otros pintores, ¿no? Y bueno, yo creo que hay una película en cuanto a esto que es Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, donde se ve muy clara la influencia de Turner, de Vermeer, del Rembrandt, de que ya hemos hablado, de Gainsbourg. Y entonces, con todos esos, pues Kubrick hace una obra muy personal. Y bueno, es interesante cómo la rodaron, porque se empeñó en hacer toda la película con luz natural. Bueno, luego se ha visto que algún refuerzo de luz artificial también había, pero los interiores los quiso iluminar con luz natural y con luz de velas, y para esto hubo que desarrollar una tecnología para que se pudiese hacer.
Porque
así.
Eso tiene que ser muy difícil.
Eso era imposible, literalmente, en aquel momento. Entonces lo que hizo Kubrick fue coger unas ópticas que se habían utilizado, unas ópticas de la NASA que habían utilizado en el proyecto Apolo, y tuvo que modificar una cámara para poderlas instalar y poder rodar con tan poquita luz. Y el resultado es increíble.
Que el director de iluminación de la película le hizo un hijo de madera, Kubrick.
Pues sí, porque esto complica mucho técnicamente las cosas. O sea,
qué importante es la iluminación en una película.
Pues imagínate que toda la iluminación son unas velas.
Sí, terrible, sí. Terrible. Vamos con más ejemplos.
Bueno, y cómo no, Vincent Van Gogh también llegó al cine. Es el caso del fragmento que estamos escuchando de El loco del pelo rojo, de Vincent Minnelli. En esta película, estoy intentando recordarla porque sé que la he visto, recordar imágenes. ¿En qué nos tenemos que fijar concretamente? ¿Dónde vemos a Vincent Van Gogh en esta película?
Bueno, es una película biográfica de él, ¿no? pero yo creo que, por ejemplo, el tratamiento de luz, especialmente los exteriores, pues es que a veces que parecen cuadros de él. Y de hecho hay secuencias en las que aparecen cuadros reales y ves que la simbiosis pues es bastante importante. Bueno, Van Gogh al final fue un pintor post-impresionista, como Gauguin, que también sale en la película, o Cézanne. Y bueno, pues lo que hacían era manipular la realidad en las obras que pintaban, dándole un carácter pues más subjetivo que el que le daban los impresionistas, que bueno, pues estaban más centrados en confrontar la luz y el color contra la forma. Entonces, bueno, pues esto da como resultado pues la obra de un pintor apasionado. Y bueno, pues por eso también yo creo que ha influido mucho en el cine, y hay varias películas centradas en él o en las que él acaba siendo un personaje.
Por ejemplo, aparte de esta de El loco del pelo rojo, que hemos dicho que es una biografía, ¿en qué más películas se habla sobre Van Gogh?
Pues, por ejemplo, hay una película que es Los sueños, de Akira Kurosawa, que es una película de episodios, son sueños que él tuvo y que los plasmó en esta película. Y hay uno dedicado a Van Gogh, donde encima está interpretado por otro director de cine, por Martin Scorsese. Y bueno, también hay otra película que es A las puertas de la eternidad, de Julian Schnabel, donde también, pues lo curioso es que Julian Schnabel, antes de ser director de cine, pues también fue pintor, aunque luego pues también haya seguido siéndolo. Entonces es como un pintor haciendo una película sobre otro pintor. Y bueno, lo importante yo creo es que al final pues todos le den su toque personal a la forma de hablar de un artista pues que es inolvidable.
Bueno, ¿con qué nos tenemos que quedar en esta relación que hemos establecido hoy entre la pintura y el cine? Que entiendo que en muchas ocasiones, entiendo que muchas no, casi siempre hay una intencionalidad por parte del director, de la directora.
Sí, claro. A ver, yo creo que son dos artes que están muy íntimamente ligados, pero es que el resto de artes también lo están, porque el cine es como una suma de artes que generan pues un nuevo arte, ¿no? Y bueno, pues ya hemos visto que es que pues, para todo, por temáticas, por estética, por formas de encuadrar, por formas de iluminar, por en el caso de la pintura, pues es obvio que está especialmente presente.
Entiendo, Aitor, que para quienes estudiáis cine, audiovisuales, esta relación entre pintura, imagen cinematográfica es fundamental en vuestra formación.
Sí, o debería serlo, porque según por qué ramas vayas en un estudio de cine, unas veces das más y otras veces menos, pero yo creo que se debería dar más.
Tú, cuando haces tus trabajos, tus proyectos, también tienes, no sé, algún pintor, alguna pintora presente a la hora de plasmar, ¿no?, lo que quieres en la imagen con respecto a la luz, las sombras, ¿sí?
Sí, lo que pasa es que yo creo que depende mucho del proyecto en el que estés claro. trabajando. Y es algo que de lo que he sido cada vez más consciente según he ido haciendo proyectos, y cada vez cuando he presentado un dossier para un proyecto he hecho más hincapié en la pintura como inspiración. También yo creo que es que poco a poco pues he ido conociendo más y me ha ido gustando más y bueno, pues ahí queda, ¿no?
Bueno, pues hoy hemos hablado de la relación entre la pintura y el cine con Aitor López de Averasturi, nuestro director en Universo en 8 milímetros. Gracias, hasta la próxima, Aitor.
Es que
ricasco.